Estás escuchando el podcast de Señorita Lechuga.
Que decía vivo para Diego y para ti nada más. Así que hubo un amor bellísimo. Ella me decía, yo te nací, yo te tuve, yo te nací. Yo siento tus ángeles, en mis ángeles. Ella me parió.
Toco tu boca, con un dedo toco el borde de tu boca. Voy dibujándola como si saliera de mi mano.
Nunca he tenido a nadie como me quiero vivir. A mí mismo. Entonces nadie me ha podido hacerlo.
Yo me comprometo a vivir con intensidad mi regocijo, a no dejarme vencer por los abismos del amor y por el miedo que de este me caiga encima.
Protesten, quéjense, no se dejen, prepárense, hagan de su vida lo que ustedes desean y no lo que sus hombres les permitan ser.
Digo, es un día para reflexionar sobre toda la cantidad de cosas que faltan por resolver en la temática femenina.
Hola, mi nombre es Andrea Chavarín, ilustradora de Señorita Lechuga. En este capítulo del podcast, el turno
es de la lengua,
esa que nos ampara. A través de ella nos comunicamos emociones, afectos, embrujos, glorias, amores, historias, pasado, futuro. La lengua siempre cambia, evoluciona. La doctora Concepción Company Company nos recibió en su oficina. Es licenciada en Lengua y Literaturas Hispánicas. Es maestra y doctora en Lingüística Hispánica por la UNAM. Sus áreas de trabajo son la lingüística histórica, la filología y la variación lingüística.
El estado natural de los seres humanos es el contacto. Eso, ustedes que se dedican al amor y tienen un personaje que trabaja y piensa sobre el amor, el estado natural de los seres humanos es el contacto. Esto que estamos haciendo ustedes y yo es contacto. Entonces, resultado del contacto siempre es un intercambio, un flujo de fenómenos lingüísticos que pueden terminar en préstamos o en calcos, no necesariamente. O sea, yo puedo, si el contacto es muy continuado con los mismos grupos y en las mismas situaciones sociales, situacionales, culturales, eso va a devenir, va a acabar en préstamos. Lo único que le importa al cerebro de un hablante es comunicarse y que el otro haga lo que el hablante le pide. Esa es la esencia. Yo estoy convencida que la esencia de la lengua no es para hablar de los sentimientos. Entonces uno ve la historia de la lengua española en muy diversos tipos textuales y reflexiona para qué está hecha la lengua fundamentalmente. Cualquier lengua es para que el otro me obedezca, para que el otro reaccione positivamente a lo que yo le estoy pidiendo, cualquiera sea el nivel de cortesía en el que se lo pido. A veces hay actos expresivos que indican sentimientos, que indican emociones, pero la mayoría de fenómenos de lengua no está en el mundo de los sentimientos, sino está en el mundo de la interacción eficiente, de que usted haga lo que yo le pido. Y cuando usted se convierte en hablante, yo como oyente reaccione adecuadamente y positivamente. Eso se llama acoplar éxito comunicativo y se le llama, si tiene éxito comunicativo, se dice que el acto de habla fue feliz, fue adecuado. O sea, hablamos de felicidad, del término de felicidad. La gramática, a la gramática solo le importa eso, que lo que yo le pido a usted, usted lo haga, y lo que luego usted me va a pedir a mí, yo lo haga, punto. Y una zona muy pequeña de sentimientos, de afectos, esa zona es mucho más pequeña.
Concepción Company Company nació en Madrid en 1954. Ocupó su silla en la Academia Mexicana de la Lengua en el año 2005 y en el 2016 ingresó en el Colegio de México, una institución que desde su creación tuvo 98 miembros varones y solo 4 mujeres. La doctora lo tiene claro. No quiere que le incluyan por ser mujer, pero tampoco que le excluyan.
La lengua de los migrantes nunca es prestigiosa. Ese es un hecho. O sea, cantidad de emigrantes no significa calidad en la valoración. Y eso hay que distinguirlo. No estoy diciendo que no deba ser respetada esa lengua. Estoy diciendo que los hechos lingüísticos así son. En la historia del español, usted ve, por ejemplo, tantísimos préstamos del árabe, de lenguas del norte de África y de los califatos que venían de Arabia. ¿Por qué prosperaron? Pues porque eran gente, primero porque eran comunidades de prestigio, dentro de la antigua Castilla, sí, y Andalucía. O sea, usted ve la conformación de las ciudades de España, ciudades muy, muy antiguas, las juderías, judíos y musulmanes, siempre, siempre están al lado de la catedral y al lado del palacio. Es decir, eran gente que tenía un prestigio y se ubicaba muy cerca. Dicen que el que a buena sombra se arrima...
Buena sombra lo cobija.
El que a buen árbol se arrima, buena sombra lo cobija. Musulmanes se arrimaron siempre a árboles imperiales, de la corona, de la monarquía. Y entonces, claro, y además... generaron tecnologías, nos dejaron, y nadie, entraron 4,000 y pico de palabras, montones, o sea, de palabras que además han sustituido a las palabras originarias latinas muchas veces.
¿Y qué hacemos cuando no tenemos una palabra para nombrar?
La creamos.
Pero, por ejemplo...
La creamos, uh-huh, y normalmente no tenemos que hacer una creación ex novo, sino que vemos si la otra lengua tiene ya la palabra, lo tomamos en préstamo. ¿Qué es lo que ocurrió en el siglo XIX con la palabra sofá? Es francesa. Uh-huh. La palabra jardín es mucho, muy antigua, es del siglo XV, es francés también.
El lenguaje incluyente opaca temas reales que viven las mujeres, dice la doctora Concepción Company Company. Ella lo tiene claro. A ella le parece no solo artificial el lenguaje incluyente, sino peligroso, porque opaca problemas de fondo, de verdadera discriminación, de brechas salariales, de que nosotras tenemos que decidir por nosotras mismas, de no pedirle permiso a nadie.
Y eso justo te queríamos preguntar.
Porque son prestigiosos.
Porque sabemos que, por ejemplo, la palabra nostalgia se creó por esta necesidad de, bueno, este científico Johannes Hofer, ¿no? Que
sí,
veía que la gente cuando regresaba a su hogar se recuperaba.
Sí.
Queríamos preguntarte algo. Si no existiera la palabra amor, ¿qué pasaría con la lengua o el ser humano?
No sé, es una pregunta muy difícil porque lo que hacemos los historiadores de la lengua es constatar lo que sí hay.
Okay.
No pensar lo que no fue. O sea, no creamos mundos posibles. Somos una disciplina que está apegada, condicionada por lo que se llama, por un uso, por el uso, por las evidencias que tenemos. Entonces, bueno, pero echando la imaginación a volar, ¿qué ocurriría si no existiera la palabra amor? Posiblemente nada, aunque usted está preguntando algo muy, muy importante, y es cuál es la relación entre pensamiento, mundo y lengua. Y esta relación, bueno, está planteada en todas las cosmovisiones culturales, sea cual sea la religión, la religiosidad, la filosofía. En la tradición judeocristiana dicen en el principio fue el verbo, la Biblia, y eso lo que significa es que en el principio fue la palabra. O en la cosmovisión maya del Popol Vuh, dice, dijeron sol y al instante apareció. Eso está planteado en Platón, en el diálogo de la República, en estos prisioneros, que el único modo de nombrar la realidad es a través de unas sombras, porque están prisioneros en una cueva donde ven unas sombras. Y entonces la realidad no es nombrada tal cual, sino filtrada por una convencionalización. Un hecho es que si está la palabra es porque tenemos el mundo. O sea, a veces tenemos que dar rodeos muy grandes para poder expresar algo. A veces lenguas que tienen una sola palabra, en otra lengua hay que hacer un rodeo, explicarlo, porque no tenemos la palabra. El término técnico se llama patrones o pautas de lexicalización, es decir, ¿qué le importa a una lengua? Y aquello que le es importante va a generar más léxico. Un patrón de lexicalización. Si a usted le es importante algo, usted genera más léxico en esa zona. Y le voy a dar un ejemplo sencillísimo. La lengua inglesa, una de sus verdaderas obsesiones es el espacio. Tienen multitud de palabras para camino o carretera. Lane, way, subway, highway, freeway, yo nunca sé cuál
road.
Es. Road. Es más, ni sé ni me interesa mucho, nada más intento no perderme cuando ando manejando.
Y muchas variaciones de lo mismo, road, side road,
side road, sidewalk. Es una cosa agotadora.
Sí, sí, sí.
Y entonces quiere decir que tiene una verdadera obsesión por el espacio y lo muestra perfectamente, por ejemplo, cómo codifican en inglés los verbos posturales. Verbos posturales es que el individuo se mueve en su postura. ¿Qué hace el inglés? Pues pone sit down.
Up down.
Up down. Sat. E incluso para callarse, que es un tipo de postura de cerrar la boca, shut up. O sea, pone partículas locativas espaciales. ¿Y qué hace la lengua española? A la lengua española nunca ha tenido obsesión por el espacio.
Si te gusta el podcast de La Señorita Lechuga y quisieras apoyarnos en la producción de más episodios, puedes hacer una aportación a través de patreon.com. Todos los donativos nos ayudan a mantener gratuito el podcast.
Gracias por ser parte del equipo.
¿Qué le obsesiona a la lengua española? Estamos verdaderamente obsesionados por la afectación que nos produce el mundo. Afectación. Y entonces, para estos mismos verbos posturales, los hispanohablantes nativos tenemos acostarse, levantarse, sentarse, dormirse, despertarse. Ponemos un se.
Agobiarse,
que es desconocido prácticamente en inglés. No existe, ¿no? Porque solamente queda un reflexivo puro de I, myself, ese que era el indoeuropeo, el genuino, originario. No han desarrollado esa voz media de afectación y no es una cultura de afectación. Nosotros somos una cultura donde lo que nos importa es cómo el individuo modifica su sentimiento, su modo de ver las cosas por cosas tan sencillas como moverse en el espacio, ¿no? Levantarse y sentarse.
Y pasa, al menos en la frontera, que cambia mucho la manera en la que piensas. Estás en México, piensas de una manera, cambias y ya piensas en millas, piensas en dólar, piensas como que todo.
Totalmente. Es decir, somos algo que nos define como seres humanos, no solo de sintaxis libre, sino seres históricos, porque heredamos rutinas que son altamente adaptativas, además, y que están condicionadas por las situaciones, y somos seres que nos adaptamos. Es sorprendente la adaptabilidad de nuestro cerebro y la flexibilidad para hacer esto que usted hace. Cambia unos kilómetros y cambia de código. Cambia de coordenadas mentales. Entonces, bueno, ¿qué ocurre con los migrantes? Y con este te llamo para atrás. Va a depender del prestigio. Mientras sea lengua de migrantes, no va a prosperar, creo yo, el te llamo para atrás, más allá de los círculos de la inmediatez comunicativa.
Por el prestigio.
Por el prestigio, lengua. Por la valoración. Porque los hablantes, estamos obsesionados por la valoración que nuestra habla produce en el otro. No lo llamamos así estrictamente, la valoración que el otro que produce nuestra lengua en el otro, pero es así, porque dime cómo hablas y te voy a decir quién eres. Si yo abro la boca, automáticamente, aunque yo vaya vestida de gala, si abro la boca y digo peor, o digo teatro, o digo empeorar, en vez de empeorar, ¡fum! Se acabó el prestigio. Porque finalmente es una convención, ¿no? Escribir obvio sin la B chica, sin el grupo culto de obvio, no pasa nada. Y escribir obsceno con una sola S, porque yo lo he visto obsceno, no pasa nada. O sea, en el fondo es una arbitrariedad, porque es una convención. Entonces, lo que va a tener que hacer la persona que está en una situación superior es decidir si le compensa o no la relación. Y entonces, lo que va a ocurrir seguramente es, si ella negocia consigo misma que no es tan importante el obvio con sin bechica, entonces no va a pasar nada y probablemente el otro se dé cuenta de que la otra, cada vez que escribe así, le da como un ataque de epilepsia en lingüística. En realidad, la lengua solo sirve para comunicarse.
La gramática es neutral, es un mero recipiente. Somos los humanos los que discriminamos, pero no con la gramática, sino con el discurso que hacemos valiéndonos de ella. O dicho de otra manera,
lo que te emborracha no es la botella, sino el whisky que contiene la botella.
¿Y se gastan las palabras?
Sí, hay muchísimas palabras que se desechan. Las palabras solo funcionan y la sintaxis solo funciona en la medida que se usan. el nosotres, ¿no? Pronombres en E, sí, todes, todos los pronombres en E. Nos llama mucho la atención lo que se crea, porque somos seres que vivimos en el presente. Eso lo han dicho grandes, grandes lingüistas. Para el hablante no existe la historia. O sea, ni siquiera nos acordamos cómo hablábamos hace una semana. O sea, vivimos en el ahora lingüístico. Bueno, hay una exposición en la Biblioteca Nacional de España, que está radicada en Madrid, que puso la RAE, que es bastante divertida, sobre palabras que se han ido a la basura. Y entonces hay una palabra que ha corrido por todas las redes, que es cocodriz. Es una palabra antigua que es la hembra del cocodrilo. Ay. Y entonces las feministas creen que eso es un empoderamiento de la visibilidad de género. No, eso se fue a la basura hace 100 años.
Porque nadie piensa, ¿no?
Nadie piensa en el género del avestruz o la de la avestruza ni del cocodrilo. Eso es así. Hace 300 años se usaba testiga sin ningún problema. Y declaranta, sin ningún problema. Está en todos los documentos del Cordiam. Ustedes entran al Cordiam, buscan testiga y ahí está. Que va un poco en contranatura, porque como ustedes saben, solo podían ser testigos aquellas personas que tenían testículo. Porque viene de ahí, esa es la etimología de testigo. Viene de testículo. El que tenía huevos podía testimoniar. Ajá, eso es así. Sí. ¿Que es una cultura machista de hace 2000 años? Pues sí, nadie lo va a negar, ¿no? Sí. Bueno. Las feministas están rescatando testiga, no porque ni siquiera saben que existía. Están diciendo, tenemos derecho a ser testigas, declarantas, miembros. Son palabras en desuso que las estamos retomando. Es decir, no tenemos memoria histórica. Esta de cocodriz es muy linda porque ha generado hasta revisibilización feminista diciendo, claro, tienen derecho los animalitos a tener género femenino.
Acerca de la lengua inclusiva, ha dicho que la igualdad no es que te llamen arquitecta, es que te paguen igual y tengas las mismas oportunidades, dice la académica de la lengua de México.
¿Y usted qué piensa de eso, del feminismo y de esas cosas? Porque ahora seguro siempre, he visto todas las entrevistas que le hacen y la lengua inclusiva o no, y usted...
Yo tengo una postura totalmente radical sobre este asunto. Me parece que es estar jugando en la superficie. No tiene ningún costo social cambiar a nosotres, no tiene ningún costo social cambiar a todes, pero no tiene ningún impacto social, porque si nos siguen pagando menos por ser mujeres, si seguimos teniendo peor acceso a la salud, si seguimos... si sigue habiendo feminicidios y machismo atroz y rampante por todas las sociedades, ¿de qué sirve que yo me feliciten por el Día de la Mujer? A mí me parece una estupidez. Yo le digo a mis amigos, mira, yo no quiero que me felicites por el Día de la Mujer. Yo lo que quiero es que me regales 364 días para mí y ustedes se quedan con uno. Y nosotras nos empoderamos 364 días. Es que yo creo que es como rascar en una superficie muy dura la lengua y no va a tener mella ninguna ni impacto mientras no haya cambios sociales. Por ejemplo, ¿por qué las mujeres tenemos que tener rezago salarial? Eso es una vergüenza absoluta. Entonces, bueno, yo tengo una postura absolutamente radical que no coincide con las de las feministas. ¿Por qué las mujeres tienen que desertar de la escuela en la secundaria? Porque quedaron embarazadas. Hay que educarlos a ellos y a ellas a que el mundo sexual no tiene que ver nada con el mundo de la reproducción. O luego, por ejemplo, las imposiciones de imagen física para las mujeres. Decían, se requiere gerente con maestría en administración pública o maestría en relaciones personales, con experiencia de tantos años. Punto. Mujeres, buena presencia. Y para los hombres pueden ser calvos, gordos, feos, porque nadie pide que aparezca Ronaldo o Brad Pitt en esas maestrías, ¿no? Y entonces seguimos calladas ante ese hecho. Eso me parece vergonzoso.
O el ladies free, el hombre te paga, exacto, controla y tú, ahí está tu muñeca.
Pero ahí mi pregunta es, ¿cuál es la negociación? Hay estadísticas laborales, por lo menos para México, pero parece ser que es un impacto, es general, las mujeres que somos bajitas, con sobrepeso, que no cuidamos nuestra imagen, las posibilidades de acceder a puestos laborales son nulas en iniciativa privada, prácticamente nulas, 36% menos que un hombre, en las mismas condiciones físicas, con la misma preparación. Entonces, bueno, eso sí es discriminación. Eso sí, y también es discriminación, eso lo he estudiado yo, cómo se generan discursos que favorecen a los hombres y invisibilizan a las mujeres.
En conclusión, la lengua es como la piel del cuerpo social que refleja el movimiento de ese cuerpo. Por eso, si la sociedad es machista, la lengua es machista. Pero intentar cambiar ese organismo vivo por decreto casi nunca da buenos resultados.
Yo llegué a los 19 años. Mi vida no tiene que ver con el exilio, afortunadamente, con unas circunstancias. Bueno, soy bastante más joven que también el periodo del exilio, o menos vieja que el periodo del exilio. No, yo llegué un verano para estudiar en la Escuela para Extranjeros en la UNAM, por gusto para este país. Ajá. Y en ese verano apareció un mexicano, o la española se le apareció al mexicano, no sabemos quién se apareció a quién.
Y aquí se quedó.
Aquí me quedé. Esta es mi vida y aquí hice estudios, tuve que revalidar todo y terminé la licenciatura en la UNAM, la maestría en la UNAM, el doctorado en la UNAM, y desde la UNAM he salido a muchísimos espacios y lugares y regreso con mucha frecuencia a España. O sea, mi vida no está asociada al exilio.
¿Y su corazón obviamente está aquí?
Sí, mi corazón está aquí no solo por el mexicano que se apareció hace 44 años, también es la sociedad, las redes amistosas, es decir, mi vida está hecha en México. Para mí ha sido un país de acogida, muy generoso. Creo que también he trabajado mostrando que no tenemos por qué reproducir modelos de nadie ni maquilar de nadie nada, y me he comprometido con mi país, que es este. Entonces, bueno, ha sido una relación recíproca.
Queríamos hacerte una última pregunta. El amor, cuando decimos te amo, muchas veces da mucho miedo decirlo.
Sí, claro.
Y después, 5 años después, ya como que ni cuenta. Lo dices, ay, sí te amo en la noche.
Se desgasta.
¿Cómo rescatas eso después de 5 años?
Las lenguas tienen mecanismos de relexificación. Se llama relexificación. Porque se usa mucho, entonces se vacía. Al usarse mucho, se vacía de contenido. Eso es típico de los procesos de cambio. Uh-huh. El mucho uso desgasta. Si lo oigo todos los días a las 10 de la noche, I love you, I love you, ni hay nada después del love you. Entonces, lo que hacen las lenguas es procesos de resemantización o relexificación, y es que buscan mecanismos de... Le añaden, por ejemplo, intensivos al quiero. En español, te quiero mucho, te quiero harto, I love you very much, ¿no? Sí. Bueno, cuando eso ya además también se desgasta, sí, lo que hacemos los hablantes es buscar otros verbos o otras expresiones que no tenían esa carga semántica y se la asignamos y entran a reemplazar. Es un proceso de desgaste y de reemplazo expresivo.
Creatividad.
Siempre. Todo lo que hacemos los hablantes, hasta voy por las groserías, sí, es creatividad. Sí. Generada por la necesidad de la vivencia, sí, del hablante.
Yo soy Andrea Chavarín. Espera el próximo podcast
de Señorita Lechuga,
porque seguramente vamos a conocer, a inspirarnos y a viajar más a través del sonido y del conocimiento.
Un podcast traído a ti por el apoyo de Mujer Pyme, que dirige Liliana Castellanos.
Este podcast cuenta con la música de Carlos Gámez, la edición de textos de Cristel Gómez y la producción de Jennifer Juárez.
Equipo de Señorita Lechuga. Sigue a Señorita Lechuga en sus redes.
En Facebook,
Señorita Lechuga.
En Twitter,
@lechugaseñorita.
En Instagram,
@señoritalechuga.
Muchísimas gracias a nuestros nuevos patrocinadores, Natalia Chavarín, Alexis Rivera, Gloria Chavarín, Evangelina Velasco y Alfredo Álvarez.
El podcast de Señorita Lechuga llegó a su fin, pero no te pierdas el próximo.